los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan, soy investigador del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. Hoy me acompaña Darío Badules, profesor doctor de Derecho Administrativo de nuestra universidad, que además es miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, e investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Bienvenido, Darío.
¿Qué tal, Juan?
El tema que vamos a tratar en el episodio de hoy involucra directamente a la ciudadanía, pues tiene que ver con un derecho del que somos titulares todos nosotros. A pesar de que se relaciona en mayor o menor medida con todos los ODS, es parte integrante del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, referido a la paz, justicia e instituciones sólidas, que en su meta décima recoge la necesidad de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Darío, ¿en qué consiste este derecho y por qué es esencial para lograr la consecución de los ODS?
Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de un derecho que es el de acceso a la información ambiental, que tiene, digamos, gran relevancia a la hora de conseguir el ODS 16, que como sabemos trata sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y en concreto la meta 16-10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Es un derecho muy importante, en tanto que para poder ejercitar cualquier otro derecho tenemos que, en primer lugar, tener una información adecuada, y en este caso, información relacionada con el medio ambiente. Se trata de un derecho de construcción internacional que después ha visto concretado en el ámbito nacional, y que, bueno, que tiene su importancia por algunas cuestiones que vamos a ver a continuación.
Bien, sí, me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué estatus tiene el acceso público a la información ambiental en el ámbito del ordenamiento jurídico español?
Bueno, pues esa pregunta es muy relevante porque, en primer lugar, tenemos que decir que no partimos del vacío, que en el caso español, a pesar de que tenemos una ley del año 2006, la ley 27/2006 de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia, lo cierto es que ya en el año 1998, por lo tanto estamos hablando de prácticamente hace 3 décadas, se aprobó un convenio internacional, el convenio de Aarhus, por el cual precisamente se regulaba a nivel internacional el acceso a estos 3 derechos. Después, en el ámbito también europeo, las directivas del año 2003, la 4 y la 35, CE, fueron las que obligaron de alguna manera a los Estados miembros de la Unión a aprobar una regulación interna para la consecución de estos 3 derechos. Puede decirse también que el acceso a la información ambiental no deja de ser, de alguna manera, también una consecución o una concreción del artículo 45 de nuestra Constitución, que es el que prevé el derecho a un medio ambiente adecuado. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información ambiental es parte integrante de ese derecho al medio ambiente. Y es un requisito fundamental, de hecho, para el ejercicio de otras acciones, como puede ser precisamente pues ese derecho de participación y de acceso a la justicia. Porque si no tenemos información, si no tenemos conocimiento de aquellas cuestiones que afectan al medio ambiente, es prácticamente imposible ejercitar cualquier otro derecho. Y de hecho, esa es una de las cuestiones más relevantes en lo que se refiere a la información ambiental, porque este derecho fomenta la transparencia, la disponibilidad de datos, luego podemos hablar de ello, si te parece, también incluso una suerte de empoderamiento a la sociedad civil, de participación, de rendición de cuentas. Todos estos conceptos tan posiblemente posmodernos, pero tan de actualidad a día de hoy, vienen derivados de la aplicación de esta normativa ya con algunos años, que por otra parte tiene algunos problemas, presenta algunos problemas, algunas ineficiencias que pueden ser corregidas y que después también discutiremos sobre ellas, pero pueden afectar a la consecución última de ese derecho al acceso a la información ambiental. Todos sabemos que la información es poder y que la información nos sirve precisamente para después garantizar el ejercicio de otros derechos, como ya he indicado. Lo cierto es que este derecho de acceso a la información ambiental, como ha dicho, por ejemplo, el profesor Salinas, vendría a facilitar una construcción de lo que hemos llamado, o de lo que podríamos llamar, la ecociudadanía, ¿no? Una suerte de participación activa de la ciudadanía en la decisión o en las decisiones públicas que afecten al medio ambiente, lo cual fomentaría, como también dice la profesora Lozano, una protección de un bien colectivo como es el ambiente. Dice también el profesor Betancor que el interés y no la sanción es lo que se persigue, precisamente con esta tríada que fue constituida, como ya he dicho, en el año 98 por parte del convenio de Aarhus: la información, la participación y el acceso a la justicia. Se trata, por lo tanto, de fomentar, estamos ante un instrumento de fomento clásico del derecho administrativo, ¿verdad? Fomentar la participación mediante la información ambiental. Es una medida de ilustración que tiene un carácter indirecto, extenso, no es, por lo tanto, una forma coactiva de actuación de los poderes públicos. Serviría, lógicamente, para enriquecer la conciencia ambiental, ¿no?, de todos cuantos acceden a la información pública, ya sea a través de una modalidad activa o pasiva de información, en el sentido de que se puede tanto solicitar acceso a determinadas informaciones que afecten al medio ambiente, como acceder a información que los poderes públicos pongan a disposición de todos en las páginas web o en otros servidores, en otros lugares en los que se pueda alojar esa información, ¿verdad? Esto nos recuerda, por otra parte, también al régimen de acceso a la información pública general, que desde el año 2013 tiene una regulación estatal, la Ley 19/2013, en el ámbito estatal, como he dicho, pero también en el autonómico. Hay distintas leyes autonómicas que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no solamente ambiental, sino general. Y precisamente el hecho de que nuestra ley, que es, como he dicho antes, del año 2006, la ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan estos tres derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Pero como digo, el hecho de que exista, por una parte, una regulación estatal y después también una autonómica en el ámbito de la información general, y el hecho de que tengamos una normativa propia de información ambiental y una normativa de información pública con carácter general, no solamente es que pueda, sino que de hecho ha generado ciertas colisiones entre estas dos normativas, teniendo en cuenta básicamente que la regulación no es exactamente igual. Y de hecho, recientemente ha habido una serie de problemas, de disfunciones en lo que se refiere al silencio administrativo que se regula en estas dos leyes, en lo que se refiere al acceso a la información general y en concreto al acceso a la información en materia de medio ambiente. Pero si te parece, sobre eso volveremos después. Tener información en materia de medio ambiente no solamente es importante, sino que es muy actual, porque existen también una serie de mecanismos, de informaciones que incluso con las tecnologías actuales pueden recopilarse en tiempo real. De hecho, este es un tema que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Podríamos hablar de ello, tanto ahora como más tarde, cuando lo prefieras, Guillermo.
Vale. Perfecto. Sí, te quería preguntar una pequeña cuestión en relación a algo que has mencionado al principio. Hemos relacionado este acceso a la información ambiental tanto con el derecho al medio ambiente del artículo 45 como con el derecho a la información, ¿no? Digamos que ¿hay alguna forma de considerar este derecho un derecho fundamental o simplemente se incluye en otros derechos de un rango constitucional inferior, podríamos decir?
Bueno, el derecho de acceso a la información con carácter general, en realidad, podemos decir que es un derecho constitucional, en tanto que está previsto de manera indirecta a través, no tanto del título primero de nuestra Constitución, como del artículo 105, que afecta a la información pública con carácter general. No podemos decir, por lo tanto, que se trate de un derecho fundamental. Es un derecho de configuración legal. Es un derecho que está previsto en las leyes, un derecho íntegramente subjetivo, por lo tanto, ejercitable ante las administraciones públicas, todos los poderes públicos, pero también ante los tribunales. Si no nos proporciona una información, tiene que estar justificado, tiene que, existen limitaciones, obviamente, porque toda la información no es posible conocerla, por ejemplo, cuando afecta a la seguridad nacional, a intereses empresariales, pero lo cierto es que esas limitaciones valga la redundancia, son limitadas. Por lo tanto, no es posible no proporcionar una información y no justificarlo. Hay que justificar cuando no se da esa información. Pero eso no implica que tenga la protección que sí que tienen los derechos fundamentales que están previstos en el título primero de nuestra Constitución. Pero, sin duda, es un derecho subjetivo que se puede defender. Volviendo al tema que comentaba antes y que he avanzado, precisamente podemos hablar del acceso a esa información ambiental. No solamente de qué podemos acceder, sino de cómo podemos acceder, ¿no? Como en toda información pública, existe una serie de información que va a ser publicada de manera autónoma por parte de los poderes públicos, que va a ser alojada habitualmente a día de hoy en nuestras páginas web, en las páginas web de los poderes públicos. Pero por otra parte, existe también información que, con carácter general, no está accesible, pero que puede accederse mediante una previa solicitud de las personas interesadas. Personas interesadas que pueden simplemente tener un interés, por supuesto, empresarial, pero también un interés en defensa de la legalidad ambiental y, por lo tanto, del medio ambiente, ¿no? ¿Es fácil acceder? Bueno, lo cierto es que se presentan numerosas solicitudes. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene también la obligación, porque así lo dice la ley, de publicar cuáles son las estadísticas de acceso a esta información. Y en el año 2022, hace ya por lo tanto un par de años, hubo nada más y nada menos que 245.000 solicitudes de acceso a la información ambiental. El año anterior, en el 2021, unas pocas menos, 166.000. Hay que señalar, esto también es cierto, que bueno, la metodología que utilizan en el ministerio igual no es suficientemente representativa de lo que significa esos datos, porque contabilizan también cualquier tipo de llamada telefónica que se plantea al ministerio o a alguna de las consejerías de los departamentos autonómicos encargados sobre esta cuestión, sobre información ambiental en cada una de las comunidades autónomas. Una mera llamada telefónica ya contabilizaría como una solicitud de acceso a la información. Sin embargo, claro, metodológicamente podemos decir que cuando solicitamos por escrito y se nos contesta por escrito determinada información ambiental es cuando de verdad podríamos considerarlo. Pero en todo caso, cuestiones metodológicas aparte, son datos elevados, ¿no? Bueno, no tengo en realidad, porque creo que no se publica el desglose de aquellas solicitudes que vengan de personas, digamos, particulares, que en el fondo podrían estar indirectamente representando a personas jurídicas, y de cuál es, digamos, el origen de esas solicitudes, lo cual sería también interesante de conocer. Pero bueno, lo cierto es que se plantean bastantes, como acabamos de ver, y el método de acceso, insisto, no solamente se limita a una solicitud por escrito, sino que pueden ser a través de consultas en formularios web, consultas por correo electrónico y también, por supuesto, a través de una solicitud por registro electrónico, que sería, digamos, lo tradicional, lo ortodoxo. Bueno, una vez se plantea, la administración tiene la obligación de facilitar en un plazo determinado, bastante breve, la información que se solicita, salvo que existan algunas limitaciones a esa información porque puedan dañar algún tipo de interés que sea jurídicamente relevante. No voy a profundizar sobre ello, pero lo cierto es que, bueno, en ocasiones esa, aunque las estadísticas digan lo contrario, porque dicen que en el prácticamente 100% de los casos se facilita la información, lo cierto es que luego uno, cuando estudia la información que nos ofrecen, digamos, las sentencias, que son las que de verdad analizan y cuestionan y controlan cuando la administración no da la información que se solicita, ve que en el fondo existen problemas, ¿no? Y aquí tenemos una cuestión muy, muy relevante, que es la del silencio administrativo, ¿no? Que como sabrán quienes nos escuchan, pues es una institución jurídica propia, sobre todo del derecho administrativo, aunque no solo, en la que cuando la administración no contesta, se le otorga a ese silencio un sentido, el sentido de que o nos dan la razón, estimatorio, o no nos dan la razón, desestimatorio. Bueno, pues el silencio administrativo propio del derecho ambiental, en principio, era positivo. O sea, cuando no nos daban en plazo una información ambiental, básicamente se entendía que nos estaban dando esa información y, por lo tanto, había un verdadero acto administrativo que se podía ejecutar, que se podía, por lo tanto, exigir a la administración que se nos facilitase la información que habíamos pedido, aunque no nos hubieran contestado. Esto ha cambiado radicalmente. Desde el año 2023, cuando, bueno, el Tribunal Supremo ha aprobado o ha dictado una sentencia, en concreto de 9 de enero del año 2023, en la que se entiende aplicable al régimen de la información ambiental, de acceso a la información ambiental, el régimen propio de la información pública con carácter general de la ley del año 2013, de la ley de transparencia. ¿Qué quiere esto decir? La ley de transparencia establece un silencio negativo con carácter básico, ¿vale? Por lo tanto, si pedimos una información conforme a esa ley de transparencia y no se nos facilita esa información, se entiende que nuestra solicitud ha sido desestimada. Esto ha sido muy criticado por la doctrina, porque se considera que no es, utilizando un latinismo, pro informatione, ¿no? A favor de la información, de los derechos de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Bueno, eso es discutible, ahora hablaremos de ello, pero en todo caso, lo cierto es que la ley de transparencia, que es posterior a la ley del año 2006 de acceso a la información ambiental, prevé, a su vez, una disposición por la cual el régimen de la información ambiental en todo aquello que no esté previsto específicamente en esa ley será el propio de la ley de transparencia. Bueno, la ley de acceso a la información ambiental del año 2006 no incluye ninguna mención, en la actualidad, no incluye ninguna mención al silencio administrativo, al sentido de ese silencio administrativo, y por lo tanto aplicando la regulación general del derecho administrativo, la ley 39/2015, se entiende que se trata de un silencio administrativo positivo. O sea, si no nos dicen nada, la respuesta es positiva. Nos están dando, en este caso, la información que solicitamos. Solamente cuando la ley específicamente prevea que cuando pidamos algo el sentido es negativo, podrá ser negativo. Eso es lo que dice la ley 39/2015. Bueno, en el caso de la ley de transparencia general, como he dicho, año 2013, se prevé que sea negativo. No hay ningún tipo de obstáculo, por lo tanto, para que si pedimos algo y no nos lo dan, se entienda desestimado. No nos han dado esa información y, por lo tanto, podemos recurrir lo que queramos. Sin embargo, eso no sucedía con la ley de acceso a la información ambiental del año 2006, porque al no haber ninguna previsión, por lo tanto, al no decir que es un silencio negativo, se entiende que es un silencio positivo, o sea, que nos dan la información en caso de que den la callada por respuesta. Claro, según esta interpretación que nada menos que 10 años después hace el Tribunal Supremo de la Ley de Transparencia en relación con la Ley de Acceso a la Información Ambiental, toda información que no se nos facilite habiendo solicitado información por virtud de esa ley del año 2006 de acceso a la información ambiental, ya no será positivamente considerado ese silencio, sino que va a ser entendida como desestimada nuestra solicitud. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que plantea una serie de problemas. Plantea una serie de problemas, sobre todo porque la regulación de acceso a la información en nuestro país, antes de la ley del año 2006, existía otra ley de acceso a la información. Y en esa ley de acceso a la información sí que estaba previsto específicamente un sentido del silencio negativo. O sea, que si pedíamos, de acuerdo con la ley del año 99, de acceso a la información ambiental, el precedente de la del 2006, si pedíamos información y no nos la daban en plazo, sí que se entendía desestimada. Pero eso cambió. Eso cambió. Y el silencio, precisamente el silencio, el hecho de que la ley del año 2006 específicamente no contenga ninguna previsión sobre el sentido del silencio, implica que el legislador está pensando en un sentido del silencio positivo. O sea, que si pedimos algo y dan la callada, se entienda que nos están dando esa información. Porque eso facilita, eso favorece precisamente el hecho de que los poderes públicos sean responsables, de que resuelvan en plazo y de que tengan la obligación de contestar, que por otra parte no desaparece aunque no nos contesten en plazo. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha entendido que, de acuerdo con la disposición correspondiente de la Ley de Transparencia del año 2013, debe aplicarse el sentido negativo a las solicitudes de acceso a la información ambiental. Esto es criticable, pero tampoco tanto, y me explico. Cuando pedimos la información en materia de medio ambiente o en materia general y no nos contestan, nosotros lo que queremos es la información. Si no nos contestan, y si nos contestan también, vamos a poder ejercitar determinados recursos. Pero ¿qué diferencia existe si el sentido del silencio es positivo y si el sentido del silencio es negativo? Si es negativo, como indica en la actualidad la ley del año 2013 general, pero también por extensión, de acuerdo con esta sentencia de 9 de enero del año 2023 del Tribunal Supremo, también, por lo tanto, es negativo, según esa interpretación digo, el sentido del silencio en materia de acceso a la información ambiental de la ley del 2006. ¿Qué implica ese sentido negativo? Bueno, pues que vamos a poder, básicamente, plantear recursos y como nos han desestimado presuntamente esa información, vamos a poder plantear un recurso en vía administrativa, si procede, o incluso ante los tribunales, porque nos han desestimado esa solicitud, no nos han dado la razón. Bueno, eso tiene sus inconvenientes, pero si nos paramos a pensar los inconvenientes que podría tener el hecho de que nos den la razón por silencio administrativo y, sin embargo, tengamos que ir a los tribunales, sí o sí, para ejecutar ese acto administrativo, es posible que nos planteemos que el hecho de que sea un silencio administrativo positivo no tiene por qué ser necesariamente más beneficioso que uno negativo, porque con el negativo podemos impugnar habitualmente en vía administrativa, habitualmente no, siempre, ya sea con un recurso de alzada o ya sea con un recurso de reposición, dependiendo de quién haya resuelto esa información o esa solicitud. Y también, ojo, recientemente se está posibilitando, y sobre ello volveré después, el hecho de que sea un organismo independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o los Consejos de Transparencia Autonómicos, quienes resuelvan esa información. Ahora bien, si el sentido del silencio se considera como positivo, estamos ante un verdadero acto administrativo. El hecho de que nos dan esa información, aunque efectivamente no nos la estén proporcionando, y por lo tanto tendremos que ejecutarlo. Y la ejecución de un acto administrativo presunto puede ser bastante más farragosa porque tenemos que primero solicitárselo, reclamárselo a la propia administración, que puede volver a dar la callada por respuesta, y después ya, indefectiblemente, a los tribunales. Y por lo tanto, ese sentido del silencio positivo que a priori parece más beneficioso no tiene por qué serlo. Por lo tanto, aunque ha sido criticado por la doctrina el hecho de que actualmente la información ambiental tenga, por virtud de esta interpretación que hace el Tribunal Supremo, un sentido, el silencio administrativo en materia de medio ambiente tenga un sentido negativo, lo cierto es que al final puede ser incluso más beneficioso, ¿no? Y me permito volver brevemente sobre lo que acabo de formular, que es la posibilidad de que los consejos de transparencia, voy a explicar brevemente lo que son, puedan conocer de las cuestiones relativas a las solicitudes de acceso a la información en materia de medio ambiente. Me explico. La ley del año 2013 lo que hace, la Ley General de Transparencia, lo que hace es prever la posibilidad de que unos órganos independientes con cierta autonomía, aunque están incardinados jerárquicamente, orgánicamente a algunos ministerios o algunas consejerías, tienen cierta autonomía para resolver las reclamaciones que puedan hacerse en materia de transparencia. Ahora bien, específicamente, estos consejos de transparencia venían diciendo que aquellas cuestiones, aquellas solicitudes que se planteaban con relación al medio ambiente y, por lo tanto, a través de la ley del año 2006 de acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente, no podían ser resueltas por estos consejos de transparencia que se limitaban al resto de informaciones pedidas, solicitadas, en virtud de esa ley del año 2013. Bueno, pues muy, muy, muy recientemente, el Consejo de Transparencia, también en parte por mediación, digamos, de la jurisprudencia, o sea, de los tribunales, ha planteado la posibilidad de que sean también estos organismos independientes los que faciliten, los que gestionen esas reclamaciones en materia de acceso a la información, también cuando se relacionan con el medio ambiente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un silencio negativo, o sea, si pedimos una información y no nos la dan, entendemos que han desestimado nuestra solicitud. Perfecto. Podemos reclamar en vía administrativa, ya sea ante el superior jerárquico o ante el propio organismo que no nos ha dado esa información. Pero claro, todos sabemos que cuando le pedimos al superior jerárquico, al mismo que nos ha negado eso, una información por silencio, o sea, que ha dado la callada por respuesta, lo cierto es que las probabilidades de éxito son limitadas. Sin embargo, cuando tratamos de que sea un organismo independiente el que evalúe si tenemos derecho o no al acceso a esa información, en este caso en materia de medio ambiente, las posibilidades de que de una manera objetiva, imparcial, nos den acceso a esa información, pues son más elevadas, ¿verdad? Porque ya no depende del propio interesado, de la propia administración interesada, en este caso, el acceso o no a esa información. Quiero decir que va a ser un tercero imparcial quien nos dé la razón o nos la quite, pero las posibilidades de éxito son mucho mayores. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, más allá del sentido del silencio positivo o negativo, con todas las implicaciones que tiene, como ya he mencionado, el hecho de que, bueno, ya no tenga un sentido positivo ese silencio, lo cierto es que me parece mucho más interesante, mucho más importante el hecho de que los consejos de transparencia estatal y autonómicos puedan conocer de esas reclamaciones en materia de acceso a medio ambiente. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, que no es otra que el hecho de que cuando las administraciones no contestan, a veces solo necesitan un pequeño empujoncito para que contesten. Cuando se les pone ante el espejo de esa reclamación que se plantea ante un organismo independiente con cierta autonomía, como son esos consejos de transparencia, y no han contestado, lo habitual es que precisamente sirva como catalizador, como facilitador de esa respuesta, ¿no? Por lo tanto, me parece, insisto, muy interesante esta nueva alternativa, esta nueva vía que se ha abierto en materia de acceso a la información ambiental. Por lo tanto, como ha dicho precisamente la profesora Lozano, pues tenemos aquí una de cal y otra de arena, ¿no? En el sentido de que parece que ha limitado de alguna manera el derecho de acceso a la información, considerando que se trata de un silencio negativo, el previsto para la Ley de Acceso a la Información Ambiental del año 2006, porque calla, porque no dice expresamente que sea positivo, lo cual es verdad que es discutible. Pero bueno, parece que los tribunales están dando otra de arena en el sentido de que están ampliando la posibilidad de conocer de esos organismos de gestión y de control de la información, como son los consejos de transparencia y buen gobierno. Y esto, insisto, que es muy importante porque las posibilidades de acción que se tiene en materia de medio ambiente son mucho mayores cuando conocemos realmente lo que está sucediendo. Y de hecho podemos hablar de algunos ejemplos, si te parece, digamos, ligados a las nuevas tecnologías. No sé si esto sí puede ser interesante.
Sí, sí. De hecho, la verdad es que es un tema que me había venido a la cabeza porque, bueno, por una parte sí que entiendo que estos órganos de transparencia han contribuido tanto como la jurisprudencia de los tribunales en la concreción y delimitación de este contenido del derecho a la información ambiental, ¿no?
Y además, eso lo acabamos de ver ya, de hecho, sí.
Sí. Y entiendo que la consecución de esta meta que se contiene en el ODS-16 también está intrínsecamente ligada a estos avances tecnológicos que mencionabas ahora. De esta forma podríamos facilitar, en cierta medida, la implantación de medidas dirigidas a facilitar el acceso de la población a distintas fuentes de información ambiental. ¿Podríamos mencionar qué avances se han hecho en los últimos años en este sentido y tal vez indicar algún ejemplo de herramientas que permitan a los ciudadanos acceder a la información ambiental que se hayan desarrollado gracias a estos avances?
Bueno, no solamente a los ciudadanos, sino incluso a los propios poderes públicos, que luego pueden hacer una, como se dice en inglés, disclosure, ¿no? Una puesta a disposición pública de la información. Pero al margen de estas cuestiones más jurídicas, si entramos ya propiamente en el concepto de la información ambiental que se puede disponer, pues hay distintos sistemas de información geográfica, de información ambiental, que la verdad es que están de plena actualidad en el sentido de que se benefician de las herramientas, no solamente incluso ya tecnológica, sino propiamente de la inteligencia artificial, ¿no? Que ayudan a una toma de decisiones más adecuada, que por otra parte no deja de ser nada distinto a lo que se hacía ya con las evaluaciones de impacto ambiental y todos los mecanismos que permitían tomar decisiones sobre proyectos, sobre planes, programas que tenían una afección al medio ambiente, gracias a la información que previamente se recogía, ¿no? Pero si nos paramos a pensar, incluso como ciudadanos, recientemente están bueno, se están poniendo a disposición distintos ayuntamientos, no solo en España, sino también a nivel europeo e internacional, distintas herramientas que permiten conocer el estado o la calidad del aire, el estado o la calidad de nuestras ciudades, en lo que se refiere, por ejemplo, a la contaminación acústica, la contaminación lumínica. Podemos conocer casi en tiempo real cuál es la calidad del aire en nuestras ciudades. De hecho, bueno, quien pase, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Zaragoza, por el centro, verá que desde hace años, porque no es algo tampoco tremendamente reciente, existe en la Plaza Aragón, una plaza tan céntrica como esa, un panel informativo muy grande donde se da información, insisto, en prácticamente tiempo real sobre la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad. Pero bueno, eso a través de internet, en la página del ayuntamiento, también existe, ¿no? También se están elaborando, en el caso de Zaragoza no los he visto con demasiada actualización, pero sí que me consta que existen otras ciudades, mapas de ruido. Los mapas de ruido que son, bueno, pues una combinación de un plano, digamos, geográfico con la variable del ruido que existe en nuestras calles, que como todos bien sabemos tiene su propia legislación, una legislación contra el ruido, no solamente, digamos, de rango legal, sino también, bueno, los propios municipios y las comunidades autónomas tienen potestad para legislar sobre ello. Y el ruido es uno de los principales agentes contaminantes de nuestra ciudad, no solamente, por lo tanto, una contaminación atmosférica, sino también acústica, ¿no? Que favorece la aparición de enfermedades. Y bueno, pues conocer cuál es el ruido presente en nuestras ciudades es un requisito previo, digamos, para, bueno, sin más, para el posible diseño de políticas públicas que contribuyan a, en este caso, a su mitigación. Pero también incluso podría servirnos para decir, bueno, pues mira, estoy muy estresado o muy estresada en el día de hoy, necesito un sitio en el que estar tranquilo y al margen de poder saber que, por ejemplo, en cualquier parque, pues posiblemente estemos tranquilos, pues podríamos coger, ¿verdad?, y mirar esos mapas de ruido y decir, bueno, pues me voy a ir aquí que voy a estar más tranquilo, más en silencio. Y también incluso podría servirnos a la hora de, qué sé yo, colocar un negocio o comprar un piso o alquilar un piso. Si sabemos que nos estresa mucho el ruido, podemos comprobar incluso previamente, como un elemento más de la calidad de esa vivienda en la que vamos a vivir, ¿verdad?, ¿cuál es el ruido? Y eso, por ejemplo, insisto, estos mapas de ruido a los cuales se puede acceder a través de las distintas páginas de las administraciones públicas, es una forma de acceso a la información ambiental que puede tener bastante relevancia para nuestras vidas. Pero bueno, no es lo único porque a día de hoy tenemos grandes cantidades de información pública en internet, en las páginas de los distintos organismos públicos. También, por ejemplo, en materia de biodiversidad, una información que en realidad no es de acceso público, por una cuestión que ahora voy a explicar, pero que también es al final información ambiental. Me refiero, por ejemplo, a la información que sí que tienen los poderes públicos encargados de la protección de la biodiversidad, de las especies amenazadas, de aquellos animales que se encuentran, por ejemplo, en riesgo de extinción o que tienen algún tipo de problema, bueno, que son básicamente geolocalizados. Los poderes públicos, a través de sus agentes medioambientales o distintos veterinarios, expertos, geolocalizan los miembros, los animales de una población determinada, de una especie también determinada, los tienen geolocalizados en todo momento, saben dónde están, pero precisamente como una medida de protección de esas propias especies, existe una limitación. Quiero decir, si alguien pidiese, oye, oiga, deme, Administración Pública X, por ejemplo, Gobierno de Aragón, deme la geolocalización de los osos que tenemos en las montañas del Pirineo, del Prepirineo. Bueno, pues no se la van a dar, con razón, porque es posible que el interés que existiese en la geolocalización de esos animales fuese precisamente, bueno, pues ya sabemos, los osos, los lobos, para tratar de acabar con ellos, ¿no? Porque sabemos que bueno, pues causan ciertos problemas, por otra parte comprensibles, como es natural, a ganaderos, a incluso viviendas, sobre todo ganaderos, ¿no? Bueno, pues no se va a facilitar esa información que está en poder de los poderes públicos por una cuestión, por una limitación legítima, como no es otra que precisamente la de la protección, en este caso, de la biodiversidad. La propia protección de las especies, de los animales, que llevan ese componente de geolocalización que permite conocer en tiempo real dónde se encuentran.
Muy bien, pues después de este análisis yo creo que queda muy claro el papel central que debe jugar el acceso a la información ambiental en la consecución de los ODS y también por qué todos deberíamos, como interesados, saber un poco más acerca de sus implicaciones. Así que después de desmenuzar el contenido de este derecho y este papel esencial que vemos que juega esta información ambiental en todos los sistemas políticos que pretendan ser calificados como democráticos, vemos que está en la esencia, en el núcleo de este ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, muchas gracias Darío por venir al podcast y compartir con nosotros este análisis. Ha sido un placer contar contigo en este episodio.
Nada, gracias a ti, gracias a este fabuloso proyecto de innovación docente que lideráis. Y simplemente antes de terminar me gustaría invitar a todos los que nos hayan escuchado a que se animen a trastear un poco con las distintas páginas de las administraciones públicas donde se ofrece esta información ambiental, porque desde luego en muchas ocasiones se trata de información muy ilustrativa e incluso que se animen a solicitar aquella información que consideren que, no estando publicada, podrían tener acceso a ella, ¿no? Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien, gracias Darío. Y nada, a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.